lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Vigo Vigo, la radio. Cobertura total.
En las empresas en Chile, de cada 10 puestos en gerencia de primera línea, solo 2 son ocupados por mujeres. La Universidad Autónoma de Chile actúa hoy con la beca Impulso Femenino, con cobertura del 100% del arancel en 2 magísteres y en 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrados.uautónoma.cl.
Bio Bio te conoce.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En Punta de Parra, el presidente José Antonio Kast anunció el proyecto de ley de reconstrucción nacional, que incluye más de 40 medidas, entre ellas económicas y de seguridad. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, comprometió el levantamiento de las inhabilidades en el proceso de reconstrucción de viviendas en Quilpué y Viña del Mar. El presidente José Antonio Kast criticó a la pasada administración, señalando que se destruyó la economía, se rompieron las finanzas públicas y el país detuvo su andar. Nos quedamos sin plata. Estas fueron las nuevas declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a la herencia fiscal dejada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Siguen los respaldos y críticas en el Parlamento luego del anuncio del Ejecutivo de indultar a uniformados condenados durante el denominado estallido social de 2019. La oposición exigió al ministro del Trabajo, Tomás Arrau, que explique y transparente ante el Parlamento las eventuales intenciones del Ejecutivo de introducir cambios a la ley de 40 horas. Una persona fallecida y otras 2 heridas dejó una balacera ocurrida en plena calle en la comuna de Independencia. La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre integrante de una banda que asaltaba domicilios de adultos mayores en Santiago y en la región de O'Higgins. Equipos de emergencia realizan un intenso operativo de búsqueda de 2 personas extraviadas en el Parque Nacional Villarrica. En el exterior, Irán aseguró que las instalaciones petroleras de la industria de la República Islámica resultaron intactas tras el ataque de Estados Unidos. Israel indicó que destruyeron un centro clave para la investigación espacial y una planta de producción de sistemas de defensa aérea en Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Hormuz. En el deporte, Universidad de Chile visita desde las 18 horas a Coquimbo Unido, mientras que Universidad Católica recibe por la noche a Everton en la continuidad de la 7ª fecha del torneo de Primera División. El italiano Andrea Kimi Antonelli con Mercedes-Benz se largará mañana en el primer lugar del Gran Premio de China de Fórmula 1, secundado por su compañero George Russell, que esta madrugada ganó la carrera sprint.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las más importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Bio Bio, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Y nos vamos de inmediato a las noticias. El presidente José Antonio Kast se encuentra desplegado en la zona de los incendios forestales en la región del Biobío, donde anunció el proyecto de ley de reconstrucción nacional que incluye ajuste a la gratuidad universitaria y medidas económicas. Ahora está en Punta de Parra, ahí, en la costa de la región del Biobío, para visitar una escuela modular en construcción. Vamos a tomar contacto desde esa zona, que es la zona de Tomé, donde se encuentra Verónica Valenzuela. Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en una agenda presidencial que se va a desplegar durante toda esta jornada en la región del Biobío, en distintas comunas que han sido afectadas por los incendios forestales de enero, pero también durante la tarde, por ejemplo, en la provincia de Arauco. Justamente esta mañana llegó hasta el sector Ríos de Chile, en la comuna de Penco, en el sector de la localidad de Lirquén, el presidente José Antonio Kast, hasta donde lo acompañaron también los ministros de Hacienda, del Interior, Desarrollo Social y Seguridad, y por supuesto que también autoridades regionales y comunales. El presidente realizó un recorrido por el sector y con los vecinos damnificados por los incendios forestales y instancia donde se anunció este nuevo proyecto de ley de reconstrucción nacional que busca beneficiar no solo a las personas damnificadas en la región del Biobío, sino también en Ñuble y Valparaíso, y de ahí también que este anuncio se realizó en paralelo con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, que se encontraba presente en la comuna de Viña del Mar, allá en la región de Valparaíso. Tenemos acceso a escuchar parte de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien emitió declaraciones luego de realizar este recorrido con vecinos de este sector.
Si vamos a enfocar recursos a solucionar estas emergencias, bueno, algo vamos a tener que dejar para una segunda oportunidad. No tenemos los recursos suficientes para enfrentar todo de una vez. ¿Y dónde están los hermanos que más sufren? En los que no tienen casa. Y ahí de nuevo reitero que estamos trabajando para ustedes. Llevamos 3 días, ha sido intenso. Chile merece una reconstrucción, Chile puede reconstruirse y este gobierno asume esa tarea con seriedad, con la urgencia necesaria y con la convicción.
Es en este punto de prensa donde él anuncia esta ley y da a conocer parte de lo que dijo es el borrador de esta ley de reconstrucción nacional. Es un proyecto que concentra más de 40 medidas divididas en 5 ejes para reconstruir viviendas, reactivar la economía, fortalecer instituciones, ordenar las finanzas públicas y mejorar la seguridad tras los incendios, según lo informado desde la presidencia. Vamos a nombrar parte de los ejes. El primero corresponde a reconstrucción física, donde destacan, por ejemplo, una inyección presupuestaria adicionales de 400.000 millones de pesos para atención de los incendios. También se encuentra la reconstrucción económica, donde se detalla que habrá una eliminación transitoria del IVA a la vivienda, entre otras medidas, por supuesto. Reconstrucción institucional. El cuarto eje es reconstrucción fiscal, donde se señaló que habrá ajustes, por ejemplo, a la gratuidad universitaria. Y por último, la reconstrucción del orden legal y de seguridad pública. Todo esto son los 5 ejes que, recordemos, son 40 medidas las que incluye este proyecto de ley y que detalló el presidente José Antonio Kast en su visita al sector Ríos de Chile. También, por supuesto, conversó el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, quienes también pudieron entregar más detalles con respecto a cómo se va a abordar la entrega de estas medidas. Por parte de los vecinos también habían varias interrogantes, sobre todo lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de los arrendatarios, que del momento nos decían, según podíamos conversar con algunos, no ha sido muy claro el panorama. Lo que sí, ya están estas 40 medidas divididas en 5 ejes que van a beneficiar, ya lo decíamos, a vecinos damnificados, no solo acá de la región del Biobío, también de Ñuble y de Viña, de la región de Valparaíso, perdón. El presidente ya se está dirigiendo, ya está de hecho en la comuna de Tomé, en el sector de Punta de Parra, donde durante esta tarde va a visitar una iglesia católica en esta localidad. Va a sostener una reunión con el presidente de la Junta de Vecinos y autoridades locales en una sede social, y además va a visitar una iglesia que se está ocupando como escuela modular, que recordemos ahí en ese sector de Punta de Parra se quemó esta escuela que ni siquiera había sido inaugurada todavía. Luego el presidente se va a trasladar hasta el aeropuerto y va a visitar la comuna de Los Álamos, específicamente donde se encuentra el COP de Carabineros. Luego el presidente aterriza de vuelta de Los Álamos y se traslada hasta el complejo Lomas Verdes de Carabineros, donde va a sostener una reunión con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, ahí en el complejo Lomas Verdes. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, a cómo sea todo este despliegue territorial concentrado hoy en la región del Biobío del presidente José Antonio Kast, en compañía también de los ministros que lo acompañan.
Estamos atentos. ¿Fue duro el lenguaje de José Antonio Kast, el presidente, respecto del gobierno anterior?
Sí, sí, fue duro. Siempre en tono de crítica, digamos, gestionando cómo, aludiendo a cómo se habían realizado las gestiones. Habló bastante tiempo el presidente, al menos unos 30 minutos, y el punto de prensa se extendió por un poco más de una hora. Así que sí, al menos ese fue el tono del mandatario.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Sí, gracias, buenos días. La verdad, o buenas tardes. La verdad es que fue durísimo el tono en el día de ayer. ¿Qué dijo Kast ahí en la región del Biobío con esta visita a las personas damnificadas? Dijo: desde aquí queremos partir trabajando. Queremos que las familias de Ñuble y Biobío que perdieron sus casas sean las primeras en saber que este es un gobierno que está trabajando para usted. Y detalló, dijo, hay que entender qué se derrumbó en Chile. Y detalló el estancamiento económico, la pérdida del empleo formal y los problemas de finanzas públicas. Recordemos que esto ha sido discusión en las últimas horas, después de que el ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, que estaba junto a Kast hoy día, junto al presidente Kast, dijo ayer que habían quedado solamente 40 millones de dólares en las arcas fiscales. ¿Qué dijo hoy el presidente de la República? Dijo, por supuesto se rompieron las finanzas públicas. De los últimos 18 años, 16 de esos 18, Chile ha tenido un déficit, una deuda que ha ido creciendo. El año 2008, nuestra deuda equivalente al PIB era de un 5%. Hoy día es del 42%. Y justificó las medidas que tomarían en el gobierno y que pudiesen ser consideradas impopulares. Al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? Porque alguien le mintió. Alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total paga el que viene. Bueno, eso tiene que cambiar. Y también dijo, aquí también hay muchos que decían que iban a refundar nuestra patria y se generó todo un debate democrático donde ganó una opción que dijo que iba a refundar el país, pero no prosperó porque volvió el sentido común, dijo. Y aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron el país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionar el país, porque si iban a refundar el país, lo más evidente era poder gestionar cosas como esta, cosas como la de Valparaíso. E iban muchas autoridades, pero las soluciones no llegaron. ¿Qué dijo José Antonio Kast? Dijo que va a haber una asignación extraordinaria de 400 mil millones de pesos para la reconstrucción en zonas siniestradas. En materia fiscal, resaltó el anuncio de la baja del impuesto corporativo del 27 al 23%, haciendo una comparación con los países de la OCDE. Para comprar impuestos no nos comparamos y cobramos más. Y para otras cosas nos comparamos cuando nos convienen. No. Nosotros queremos que en Chile haya inversión, nosotros queremos destacar a las personas que van a venir a Chile a invertir en trabajo. Y entre los muchos anuncios también detalló la eliminación transitoria del IVA a la vivienda por el plazo de un año, con el objetivo de vender 100.000 casas que no tendrían todavía dueño. Además, en materia de seguridad incluyó el aumento a las penas del contrabando de cigarrillo y a las personas que cooperan con el tráfico de las personas. Todo esto y mucho más hubo esta mañana con José Antonio Kast, con esta visita a la región del Biobío. Estaremos ampliando además esta información porque va a ir también a la región de Ñuble. En tanto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, comprometió el levantamiento de las inhabilidades del proceso de reconstrucción en Quilpué y Viña del Mar en su visita a la zona junto a la vocera de gobierno, Mara Cedini. Ahora nos trasladamos hasta la región de Valparaíso, hasta Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Cristóbal López, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una visita que se realizó durante esta mañana en el sector del Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, uno de los sectores más golpeados por el mega incendio que ocurrió el 2 y 3 de febrero de 2024. Esta visita tenía como objetivo, además de estar en paralelo a la visita del presidente José Antonio Kast en Bío Bío, tenía como objetivo el poder analizar el avance del proceso de reconstrucción. De hecho, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó cifras actualizadas, las cifras que ellos manejan hasta el momento sobre el proceso de reconstrucción, donde mencionan que hay un 11% de viviendas entregadas, un 20% que se encuentran en construcción y cerca de un 70% que no se encuentran todavía en proceso. Es por esto también que el gobierno se ha fijado un plazo de 15 meses para poder terminar este proceso de reconstrucción. El ministro Poduje también mencionaba que va a estar visitando esta zona cada 15 días para poder verificar en terreno el avance de este proceso de manera continua para poder lograr las metas que han sido propuestas por parte del gobierno entrante, del presidente José Antonio Kast. En la misma línea, durante esta jornada, durante esta visita, el ministro de Vivienda aprovechó de anunciar que en las próximas 2 semanas se van a eliminar las inhabilidades en el proceso de reconstrucción que regían para algunos damnificados y que habían entorpecido la entrega de ayudas a personas que, por ejemplo, contaban con doble viviendas o que pertenecían a cuatripareos donde una de las 4 viviendas no contaba con la habilidad para este proceso, y además mencionó que esto va a permitir que se empiecen a entregar los subsidios. Escuchemos las palabras del ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Y lo que hemos hecho en este caso, con la instrucción del presidente, es ya empezar a trabajar, a desarmar todas esas inhabilidades. Hay una cosa burocrática, la vamos a simplificar, en 2 semanas van a estar listas. Ahí se entregan los subsidios.
Bueno, después de esta situación también hubo una comunicación por parte de la ministra vocera de gobierno, que también estuvo presente en este lugar, Mara Cedini, quien se encontraba también en comunicación constante con el presidente de la República, con José Antonio Kast, mediante un dispositivo, una especie de walkie-talkie, con el cual se comunicaban de manera constante para poder coordinar la entrega de las informaciones en ambos puntos que estaban ocurriendo de manera simultánea. Es en medio de esta conversación con el presidente de la República que también la vocera de gobierno entregó algunos detalles sobre lo que es esta propuesta de proyecto de ley que fue entregada hoy día por el presidente José Antonio Kast.
Presidente, no sabe la emoción que estamos viviendo en este momento. Nos han recibido con mucho cariño, hay mucha esperanza, pero hay mucho trabajo que hacer, así que empezamos ya y le estamos entregando a toda la gente de la zona, allá ustedes en el sur, nosotros aquí en Valparaíso, todo el compromiso del gobierno de Chile de poner la reconstrucción.
Ahora, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, también reconoció las coordinaciones que ha realizado la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, agradeció el trabajo que ha realizado. Recordemos que ambos compitieron por la alcaldía de Viña del Mar en las últimas elecciones municipales y mencionaba que en un proceso como este de reconstrucción no existen por colores políticos y que lo que hay que hacer es avanzar por el bien de las personas. En la misma línea también se mencionó que este proceso de reconstrucción, la idea es que avance de manera más eficaz en los próximos 15 meses, donde también el ministro se ha dado el tiempo de conversar con las personas que resultaron damnificadas y que habitan acá el sector del Olivar. Estuvo recibiéndolos de a uno, incluso en su auto. En estos momentos está compartiendo una especie de almuerzo en un local acá de la zona frente a nosotros con algunas de las personas del sector. Se encuentra sentado justamente bajo unas sombrillas con algunos de los damnificados, pero las personas también le reconocían esto y le agradecían el darse el tiempo de poder escuchar la historia de cada una de las personas que concurrieron hasta este lugar para también ser parte del anuncio entregado por el gobierno durante esta jornada, Tomás.
Muchas gracias. Mantenemos líneas abiertas contigo, porque vamos a continuar cubriendo, obviamente, las actividades del ministro.
Líneas abiertas, Tomás.
Este viernes, la administración de José Antonio Kast, se lo contábamos cuando iniciábamos esta edición de Radiograma, la administración de Kast encendió las alarmas financieras cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, declaró que recibieron un fisco sin caja con apenas $40 millones disponibles. que dijo el ministro Quiroz que en general, normalmente, había entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para enfrentar los compromisos de plazo, de corto plazo del Estado. Hay que ir pagando los compromisos, las deudas. Su antecesor Nicolás Grau trató de desmentir las declaraciones de Quiroz y aseguró que el saldo real superó los 1.400 millones de dólares, aunque en algún momento dijo que a estas alturas podían ser 800. Con todo, el conflicto escaló esta mañana con este respaldo directo del presidente Kast, quien afirmó que las finanzas públicas están rotas, una situación que marca sus primeros días de gobierno. Paula Gómez con todos los antecedentes.
Muy buenas tardes, Tomás. Sí, efectivamente, con un traspaso de mando por lo menos turbulento en su recta final, los conflictos entre la actual y la antigua administración no terminaron allí. Este viernes marcó la primera polémica entre ambas, concretamente en el Ministerio de Hacienda. Recapitulemos, ayer durante la mañana el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, tuvo su primera vocería, donde el foco de la noticia se volcó rápidamente a las declaraciones que entregó sobre las finanzas públicas, que dijo directamente que heredaron una caja fiscal sin plata, que la administración anterior dejó una caja fiscal de 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025 versus los 3.000 y 4.000 millones que se dejan en circunstancias normales. Por ello, su antecesor, el exministro Nicolás Grau, salió rápidamente a responder por medio de su cuenta de X. ¿Cómo lo hizo? Refiriéndose a que el último dato público de fines de enero da cuenta de que en caja hay 1.406 millones de dólares, copiando una foto del documento que compartió en sus redes, y que el valor a inicios de esta semana era mayor a 800 millones de dólares. Todo esto, recordemos, marcó la jornada de ayer, pero hoy el presidente de la República hizo alusión a la polémica y le entregó su respaldo a Quiroz. En medio del anuncio del plan de reconstrucción, desde el IRQUEN, José Antonio Kast volvió a manifestar que recibieron un gobierno en peores condiciones de las que se imaginaban. El presidente sostuvo que como gobierno se enfrentan a un escenario económico complejo, declarando que, literalmente, se rompieron las finanzas públicas.
Pero en Chile se han roto más cosas. Se rompió la economía, literalmente se rompió. El crecimiento se estancó, bajó la productividad y, por supuesto, se rompieron las finanzas públicas.
Asimismo, Kast apuntó que aquello dista de una excusa de, como lo dijo, poner el parche ante la herida. El mandatario sostuvo que para enfrentar los problemas hay que conocer la realidad profunda, hay que saber con qué recursos se cuenta. De ahí también estas alusiones que hacía anteriormente a este proceso de indagatorias que hay en el Estado para conocer formalmente, como ellos lo han mencionado, el estado no solo de las finanzas públicas, sino también de las carteras que corresponden al Ejecutivo. Por lo mismo, el jefe de la cartera fiscal, dirigiéndose al país, dijo: ustedes me van a escuchar siempre hablar con franqueza y con la verdad. Directo, no se retractó ni tampoco entró en más detalles. Todos lo escuchamos. Jorge Quiroz lo reiteró hoy: quedamos sin plata.
Queremos echar a andar la economía con fuerza. Y así tenemos entonces la reconstrucción física, la económica, la institucional y también tenemos la fiscal. No voy a volver a repetir lo que ya hemos dicho porque hoy día toca mirar hacia adelante. Pero está súper claro que quedamos sin plata.
Bueno, las arcas fiscales, como lo siguen manifestando en Hacienda, equivaldrían entonces apenas a un 1,3% de lo que siempre se ha dejado. Con todo, el jefe de la cartera fiscal manifestó que el gobierno necesitará del apoyo de todos en esta materia, declarando que van a venir decisiones duras, lo que marca, en definitiva, los primeros días de la administración de José Antonio Kast. Tomás.
A ver, algunas cosas sobre esto. Se convocó un comité de expertos y por lo tanto vamos a tener que revisar qué dice el comité de expertos. Pero también está el Consejo Fiscal Autónomo, que podría dar su opinión sobre todo esto que está ocurriendo. ¿Qué es lo que dijo, entre otras cosas, Jorge Quiroz? Que los compromisos para este mes de marzo son de 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, con los 800 tampoco alcanzaría. Ahora bien, el Estado permanentemente está recibiendo ingresos. Se paga el IVA, se pagan impuestos, se pagan PPM. La gente que sabe estas cosas sabe lo que significa. Entonces, recibe ingresos. ¿Van a alcanzar estos ingresos? El Estado, en forma muy inusual, se endeudó el 8 de enero en cerca de 4.200 millones de dólares.
¿Qué es lo que dijo Jorge Quirós? Que era al 31 de diciembre, bueno, al término del año calendario, 40. 8 de enero reciben 4.200 millones de préstamo, se endeudan. Pagan, porque parece que pagaron deudas que tenían atrasadas del año anterior. Ahora quedan 800 de los 4.200. El asunto no tiene... No tiene mucho destino. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero este va a ser el gran tema económico de los próximos días. Y vamos a ver si nuevamente habla el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, porque hay un dimi direte, aunque uno habla y el otro escribe en X, entre este ministro de Hacienda y el anterior. Así que hay que estar atento a X del exministro Nicolás Grau.
Por supuesto.
Gracias. Y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que se respetará la aplicación gradual de la jornada laboral de 40 horas, aunque se evaluarán ajustes para facilitar la adopción de las empresas al marco legal. Y si bien, desde el punto de vista de las pymes, valoraron los dichos del titular de la cartera, en la oposición exigieron a Grau que transparente ante el Congreso las eventuales modificaciones que el Ejecutivo contempla respecto a la ley. Javier Pardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, auditores. Y claro, porque nuevamente el gobierno de José Antonio Kast se refirió a la ley de 40 horas y a su aplicación gradual, donde enfatizaron que respetarán el cronograma que tendrá efecto este próximo 26 de abril, cuando la jornada laboral se reducirá de 44 a 42 horas semanales. Fue una entrevista con Diario El Mercurio que el ministro del Trabajo, Tomás abordó esta temática resaltando que si se requiere un cambio de ley como gobierno, lo realizarán con el fin de fomentar el empleo, considerando que, según señaló, la tasa de desempleo se mantiene sobre el 8% por más de 37 meses consecutivos. Es por esto que Rau apunta que respetarán el cambio gradual hacia las 40 horas, relato que ha sostenido el Ejecutivo durante los primeros días desde que asumieron, aunque sostuvo que existen potenciales aspectos de mejora que están revisando. Tal es el caso de algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo, donde señala que están evaluando ciertos puntos de la ley que podrán permitir una mejor adaptación a las 40 horas para algunas empresas. Como ejemplo, mencionó dictámenes vinculados a la forma en que se aplica la reducción de la jornada, señalando que hay aspectos de la ley que pueden ser reversibles en cuanto a quienes tienen jornada propiamente tal o no. Esta situación ha generado reacciones inmediatas en la oposición, tal fue el caso del diputado independiente PPD, Héctor Ulloa, quien emplazó al ministro Rau a transparentar ante el Congreso cómo el Ejecutivo planea aplicar cualquier eventual cambio a la ley de 40 horas.
Esperamos que el ministro Tomás Rau cumpla con su palabra y no intente ninguna maniobra que afecte la aplicación gradual de la ley de 40 horas. Es necesario transparentar qué hay detrás de las declaraciones del ministro. Por eso le hemos pedido que asista a la Comisión de Trabajo a que nos explique cuáles son las intenciones del gobierno en este tema.
En el oficialismo, sin embargo, respaldaron la postura de revisar la normativa con el fin de evaluar si ha tenido un efecto proporcional considerando los niveles de desempleo. Así lo señaló el diputado de la UDI y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri.
Le pusimos mayor flexibilidad a esa ley, pero hoy día hay que evaluar si fue suficiente, si sirvió para que más personas tuvieran empleos formales y de calidad, empleos con vacaciones y también con cotizaciones. Y ahí creo que estamos al debe.
En el mundo de las pymes también apuntaron a que se deben efectuar cambios en los dictámenes de la Dirección del Trabajo. El presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, respaldó la postura del ministro Rau y señaló que actualmente la DT exige reducir una hora de trabajo en un día específico, algo que, según dijo, resulta impracticable para muchas pequeñas y medianas empresas.
La Dirección del Trabajo no debiese inmiscuirse en esto, no puede venir a señalar cosas que no dice la ley. Por lo tanto, nosotros compartimos plenamente lo que señala el ministro Rau, que esto hay que revisarlo.
Con este panorama, los expertos apuntan a que al tratarse una ley ya aprobada, en el caso de las empresas que ya cuentan con el sello de las 40 horas o cuya reducción ya comenzó a implementarse, la normativa no puede ser derogada. Sin embargo, sí podrían ingresarse un proyecto de ley al Congreso para modificar o corregir ciertos aspectos. Es ahí donde el Ejecutivo tendrá un desafío importante en términos de generar consensos políticos, considerando, recordemos, que será para el año 2028 cuando la jornada laboral llegue finalmente a las 40 horas semanales.
La información está primero en Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Hay personas fallecidas en un accidente de tránsito entre un automóvil y un camión en el límite regional entre Los Ríos y Los Lagos. Tenemos la información con Diego Malverde, Radio Bio Bio de Valdivia.
Se trata de un accidente que ocurrió durante la mañana de este sábado en el límite entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, específicamente cerca del puente Pilmaiquén en la Ruta 5. De acuerdo a los primeros antecedentes, se habían reportado dos personas fallecidas. Sin embargo, hace instantes, desde la Fiscalía en Los Ríos, confirmaron que también hay un menor de edad que fue encontrado muerto en uno de los vehículos involucrados. De esta manera son tres las personas que lamentablemente murieron a raíz de este accidente de tránsito que se registró durante la mañana de este sábado, involucrando a un camión que transportaba leche y también a un automóvil que impactó en la parte trasera a este camión. Tres personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron trasladados hasta el servicio médico legal. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Considerando la falta de cámaras de vigilancia en la denominada zona de ataque del carabinero de Puerto Varas, que se mantiene en riesgo vital, cubre a relevancia el apoyo que pueda entregar la ciudadanía. Así destacó el exjefe de la Policía de Investigaciones en la región de Los Lagos. Desde el hospital de Puerto Montt informaron que no se entregarán más reportes médicos hasta que exista un cambio en el estado de salud del funcionario policial. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio en Puerto Montt, Robinson Cárdenas. Hola Robinson, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? La más reciente actualización sobre el estado de salud del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla ratifica que se mantiene en riesgo vital, con muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica. Las diligencias a la fecha no reportan oficialmente resultados, aunque se han hecho públicos registros de cámaras de televigilancia que dan luces de algunos progresos. Sobre los sujetos de interés, los primeros en ser considerados de esa forma fueron aquellos que con cierta regularidad eran fiscalizados en la vía férrea y sus cercanías en Puerto Varas, ya que en la zona no existen cámaras de televigilancia que ayuden a captar rápidamente a las personas que son foco de la investigación. El perito criminalístico judicial registrado en las 17 cortes de apelaciones del país y ex jefe regional de la PDI en la región de Los Lagos, Andrés Canelo, destaca que el apoyo de los puertovarinos se vuelve primordial.
Trabajar en conjunto con la comunidad, yo creo que eso es fundamental, donde la comunidad también tiene un rol fundamental en el esclarecimiento de estos hechos, por cuanto en el lugar, por lo que se ha apreciado en televisión, no cuenta con cámaras de seguridad y ni mucha iluminación. Por lo tanto, los tipos autores de este hecho tienen que haber hecho un recorrido, tienen que haber pasado por alguna vía, tienen que haberse movilizado en algún vehículo, y ese seguimiento va a ser fundamental.
La Fiscalía ECO del Ministerio Público está a cargo de la coordinación de diligencias que son ejecutadas por la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, quienes han estado recogiendo evidencia de interés, como botellas encontradas en la zona de matorrales, hasta donde llegó la patrulla de carabineros la madrugada del miércoles, siendo recibidos a balazos. El Hospital Regional informó hace minutos que, por respeto a la familia, no se van a entregar nuevas actualizaciones del estado de salud del sargento segundo Figueroa mientras no exista una modificación de su condición.
Sí. Sí, Robinson, ¿qué se sabe hasta el momento con las personas que eran sujetos de interés en esta investigación que ya ha pasado varios días?
Se entiende que algunos de ellos han sido ubicados, los primeros, como lo adelantábamos, en ser considerados dentro de esta lista de sujetos de interés, son personas que regularmente estaban siendo fiscalizados en el área en la que se produce el ataque a disparos contra este funcionario de la policía uniformada, y se han estado haciendo también revisiones a domicilios. El punto en el que se produce el ataque al sargento segundo Figueroa Manquemilla tiene, por un lado, una importante construcción de viviendas que en principio fueron construcciones irregulares, y desde ahí hay pequeños pasadizos, podríamos llamarlos, ingresos tanto a los patios como también a los pasajes que conectan posteriormente con la calle García Moreno, que es paralela a la vía férrea, punto en el que fue atacado el funcionario. Entonces, lo que se ha estado haciendo es ir recogiendo las declaraciones de estas personas y corroborándola con los registros que eventualmente se puedan ir levantando de las inmediaciones del área, puesto que el punto en el que se generan los disparos está, por decirlo de alguna forma, fuera del radio urbano, conecta con una pampa, y esa pampa conecta con un camino unos 200 metros más allá, y desde ahí solamente existe la construcción del nuevo hospital de Puerto Varas, la salida hacia calle San Francisco, que es la entrada sur a la comuna, y luego la conexión con la carretera. Por eso es que el ex director regional de la PDI destaca que, considerando que lo que se sabe hasta este minuto es que no existe el registro del punto en el que se producen los disparos, sí es relevante lo que se pueda aportar respecto de indicios que den luces de por dónde escaparon las personas que ahora están siendo buscadas, sin que a la fecha se conozcan resultados de aquellas diligencias.
Bien, muchas gracias, Robinson. Vamos a estar muy atentos a cualquier evolución del funcionario de Carabineros que se encuentra internado aún en el hospital con el diagnóstico de muerte cerebral, y que, bueno, sobre su estado también, entonces, informas tú de que no habrán nuevas actualizaciones de parte del hospital. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, SENAPRED, decretó alerta amarilla para las comunas de Antuco y de Alto Biobío en la región del Biobío, además también de la alerta temprana preventiva para toda la provincia por un frente meteorológico con características de río atmosférico, las cuales van a estar presentes en 5 regiones del país, afectando principalmente a la zona cordillerana. La información la tiene Tomás Fuentes de Radio Biobío en Los Ángeles.
Con fuertes lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, la región del Biobío espera enfrentar durante los próximos días una baja en las temperaturas que están acompañadas de un repentino cambio en las condiciones meteorológicas que ya puso en alerta a SENAPRED. En el caso de la provincia de Biobío, todas las comunas se encuentran con una alerta temprana preventiva, pero específicamente en Antuco y Alto Biobío se declaró la alerta amarilla por el potencial riesgo que representa la caída de lluvia y el viento en la zona, que puede provocar derrumbes, caídas de árboles, deslizamientos, entre otros problemas. El director regional de SENAPRED, Alejandro Sandoval, recalcó que los próximos días hay que ser precavidos en la zona cordillerana.
Deberíamos tener precipitaciones que podrían alcanzar montos de alrededor de 150 milímetros. Son montos importantes, y por eso que hemos tomado la decisión de declarar esta alerta amarilla, y solicitamos a la comunidad que se encuentre muy atenta a las distintas condiciones de riesgo que se activan producto de precipitaciones importantes que estarán acompañadas de viento.
Finalmente, las autoridades y los equipos de emergencia en toda la provincia de Biobío ya se encuentran en estado de alerta por cualquier posible situación que se pueda generar en los próximos días. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
José Antonio Kast comenzó a cumplir una de sus promesas de campaña. Este lunes, 16 de marzo, comienza a construir la zanja para controlar el ingreso por la zona norte del país en la frontera. Autoridades de la zona norte afirman que la zanja será clave para controlar el contrabando. Más detalles tenemos con Anita María Rojas.
Efectivamente, el gobierno ha oficializado el inicio del plan escudo fronterizo, instruyendo el despliegue de maquinaria pesada para la excavación y reforzamiento de barreras físicas en la macrozona norte. La medida, que transforma la antigua zanja de mantenimiento en una infraestructura de seguridad de mayor envergadura, busca frenar el ingreso por pasos no habilitados y combatir el crimen organizado transnacional. La ejecución de esta obra no es solo un movimiento logístico, sino una declaración de principios. Tras años de debate sobre la eficacia de las barreras físicas, el actual Ejecutivo ha priorizado la construcción de fosos y muros de contención en los puntos donde la geografía permitía el libre tránsito irregular. Respecto a esto, el comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto, aseguró que la próxima semana comienzan las obras para este plan y además es muy probable que lleguen elementos tecnológicos que ya están siendo gestionados.
Establece medidas en los primeros 90 días, entre ellas establecen el reforzamiento del control fronterizo, también van a llegar algunos elementos tecnológicos muy pronto que ya habían sido gestionados, los obstáculos contra movilidad.
La iniciativa contempla un blindaje físico de fronteras con zanjas, muros, cercos perimetrales y torres de vigilancia. Además, comprende la construcción de centros de internación para inmigrantes ilegales y un despliegue permanente y rotativo de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Sin embargo, el desafío técnico es solo una parte de la ecuación. El éxito de la zanja se enfrenta al histórico cuello de botella diplomático, la reconducción de ciudadanos extranjeros. El senador de Arica y Parinacota, Enrique Lee, confirmó que actualmente el flujo de inmigrantes ha disminuido.
Efectivamente, ha habido una disminución en el número de inmigrantes, tanto de ingreso como de egreso. Entendemos que en los últimos días ha aumentado el número de egresos de nuestro país.
En última instancia, la Zanja del Norte se erige no solo como un obstáculo físico, sino como el símbolo de un cambio de paradigma de la gestión de la soberanía chilena. La vocera de gobierno, Mara Cedini, afirmó durante esta jornada que esta semana se estarán aclarando los alcances del plan y que además se aumentará la tecnología.
Lo importante del plan escudo fronterizo es que se va a hacer un despliegue militar. Se va a aumentar la tecnología y los sistemas de comunicación para que el gobierno, las Fuerzas Armadas y todos estemos coordinados.
El objetivo es claro: pasar de un rol de observación y registro a uno de bloqueo efectivo. La zona norte, que vio un aumento significativo en la migración irregular a principios de este año, observa hoy el inicio de una de las obras de ingeniería fronteriza más ambiciosas de la última década, cuyo impacto real en las cifras de ingreso aún está por verse.
Crece la tensión entre el oficialismo y la oposición por la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast indulte a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden condenados durante el estallido social. Mientras algunos señalan que avanzar en esta materia es avanzar en sentido de justicia y en favor de la seguridad, otros afirman que esto podría ser jurídicamente débil y éticamente riesgoso. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano. Hola Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque estamos estudiando cada caso. Esa fue la frase con la que el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió respecto a la posibilidad de indultar a diferentes carabineros y militares condenados durante el estallido social. Un tema que se ha convertido en el primer flanco del gobierno, el que incluso fue tratado por la primera vocería de la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini, quien afirmó, en sintonía con el presidente, que la actual administración no tomará una determinación generalizada y se dará el tiempo de estudiar cada caso, aunque sin ser una prioridad legislativa en su agenda. Un debate que también se ha extendido a la Cámara y el Senado, con varias reacciones en la oposición. De hecho, el propio presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, se refirió a esta polémica en una entrevista con El Mercurio y señaló que no es lo mismo indultar a quien incendiaba que indultar al que defendía, haciendo énfasis en las críticas que recibió en su momento el expresidente Boric por indultar a civiles condenados durante el mismo periodo. Respecto a esta discusión, el ahora diputado y ex carabinero involucrado en la caída de un adolescente desde el puente Pío IX, Sebastián Zamora, sentenció que en su momento la oposición no estuvo tan preocupada de los indultos que el expresidente firmó, en sus propias palabras, a delincuentes del estallido.
Yo no vi tan preocupada la oposición cuando el presidente Gabriel Boric indultó a un sinfín de delincuentes que atacaban a carabineros en el estallido delictual. Y bueno, lo que está haciendo el presidente José Antonio Kast es un sentido de justicia.
Asimismo, el senador republicano Rojo Edwards se remarcó que los chilenos nunca van a vivir seguros si funcionarios de carabineros sienten que pueden perder su trabajo en el ejercicio de sus funciones.
Los chilenos nunca vamos a vivir seguros si los carabineros sienten que al salir a trabajar cumpliendo órdenes pueden terminar perdiendo su trabajo, sus pensiones, siendo perseguidos por organismos del Estado y su familia sufriendo.
Según información dada a conocer por el Ministerio Público, hasta junio del año pasado había 102 uniformados condenados por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de los cuales 85 eran carabineros, 16 del Ejército y 1 de la Armada. Además de esas sentencias, 64 se encuentran ejecutoriadas, es decir, sin posibilidad de recursos. En este sentido, la diputada del PDG, Sandra Parisi, sentenció que indultar sin pericias es jurídicamente débil y éticamente riesgoso.
Indultar sin pericias psiquiátrica, psicológica, no solo es jurídicamente débil, también es políticamente costoso y éticamente riesgoso.
Recordemos que en marzo de 2025, el ahora presidente y entonces candidato a la presidencia visitó en la cárcel de Molina al ex capitán de carabineros, Patricio Maturana, quien fue condenado por el delito de lesiones en contra de la ahora senadora Fabiola Campillay, donde se comprometió a estudiar su caso e impulsar un indulto particular dependiendo de los antecedentes.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Cambiamos de tema. 3 edificios serán construidos al interior del Parque Nacional Puyehue luego de un rechazo a la reclamación presentada por una comunidad indígena contra el Servicio de Evaluación Ambiental. Los detalles los tiene Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
La acción fue interpuesta por la comunidad indígena Nielay Mapu y buscaba dejar sin efecto la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto Refugio Montaña Antillanca, esto en la comuna de Puyehue, argumentando que tal servicio no descartó adecuadamente posibles impactos sobre grupos humanos indígenas. El tribunal concluye que la falta de información primaria se debió a la negativa de la propia comunidad a participar en el proceso de levantamiento de antecedentes, lo que fue documentado por el titular, y junto a esto determinó que los antecedentes alternativos utilizados permitieron caracterizar el área de influencia del proyecto. El tribunal también descartó la necesidad de realizar una consulta indígena de acuerdo al convenio 169 de la OIT, al estimar que la comunidad reclamante no corresponde al grupo humano definido como directamente afectado. El proyecto, que en este caso ya cuenta con luz verde, es Refugio Montaña Antillanca, en una iniciativa del Club Andino de Osorno, y considera la construcción de 3 edificios en el Parque Nacional Puyehue, de 5 pisos y un dúplex con 59 departamentos y 60 estacionamientos, en una superficie de 6.991 metros cuadrados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La designación ayer de los nuevos delegados presidencial provinciales despertaron algunas críticas en distintas regiones del país. En el caso de la región de Araucanía, diputados y agricultores criticaron la designación de la provincia de Malleco y recordaron que los principales problemas que enfrentan son pobreza e inseguridad. En esta zona se concentra el mayor número de atentados en la macrozona sur. Nos informa Rodrigo Aguilera de Radio Bio Bio de Temuco.
El gobierno de José Antonio Kast nombró a Víctor Manoli como delegado presidencial para Malleco, un territorio que la nueva autoridad política conoce bien porque reside en Angol y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera ocupó los cargos de gobernador y luego fue intendente. Esos anteriores puestos políticos hoy son parte de las críticas tras su designación. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, recordó que cuando anteriormente Manoli estuvo en el gobierno, se registraron los hechos más violentos en la macrozona sur.
Lamentamos la designación de Víctor Manoli como delegado Malleco. Sin duda que los desafíos que tiene Malleco necesitamos gente que esté capacitada al 100%. No olvidar que la época donde Víctor Manoli estuvo a cargo de la provincia y la región fueron la época donde más duro estuvo el terrorismo, donde más muerte han habido en la región de Araucanía, especialmente para el sector rural.
El diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, defendió la designación del presidente y dijo que ahora hay que trabajar para enfrentar la violencia y aumentar el empleo.
Es preocuparse de la seguridad de las personas, ayudar a las distintas comunas de la provincia de Malleco para salir adelante y sobre todo en el flagelo de la enorme cesantía y evidentemente ayudar a nuestra gente.
Por su parte, la diputada de oposición, Andrea Parra, del PPD, indicó que había mejores nombres para el cargo y agregó que espera que las cosas se hagan bien.
Nombres de trayectoria política exitosa, sin conflictos de interés y conocida vocación de diálogo. Desconozco las razones por las cuales esos buenos nombres fueron descartados. Sin embargo, Víctor Manoli tiene experiencia en el cargo, es conocido en la zona y, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva tarea.
El nuevo delegado presidencial para la provincia de Malleco, una zona que agrupa 11 comunas de la Araucanía con mucha pobreza y que tienen un alto número de atentados, el próximo lunes sostendrá una reunión con el delegado presidencial regional Francisco Ljubetic y posteriormente ambos se reunirán con los alcaldes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Con respecto al sistema frontal que ingresará a 5 regiones del país, en la región de Ñuble también se declaró alerta temprana preventiva por este río atmosférico que va a ingresar a la zona cordillerana. Tomamos contacto con Carlos Morales de Radio Bio Bio en Ñuble.
Entre 60 y 80 milímetros de agua se espera que caigan en la región de Ñuble, en sectores de la precordillera y la cordillera durante la jornada del domingo y la noche del lunes, según ha informado Senapred. Es por ello que se ha declarado una alerta temprana preventiva regional debido a este sistema frontal con viento y lluvia, también posibles remociones en masa, según declara el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres en esta alerta. Es por ello que se está monitoreando la situación, se ha desplegado una mesa técnica para tener ya las respuestas desde antes, poder prever ciertas situaciones que pudiesen ser de riesgo. Según dijo Cristian Matus, el director regional subrogante de Senapred, se espera que los próximos días, especialmente durante la jornada del domingo y el lunes, sea la mayor intensidad en los sectores de precordillera y cordillera de las regiones, por ello que se ha reforzado también el monitoreo de los ríos, de las quebradas y los puntos críticos identificados en la región. Por parte de la delegación presidencial se ha ya desplegado ciertos equipos para el monitoreo en los diferentes sectores, especialmente en la provincia de Itata, para poder coordinar acciones preventivas necesarias con distintos organismos. El llamado es a las personas a que se mantengan informadas a través de canales oficiales y, por supuesto, estar atentos a la situación que pueda ocurrir durante la jornada del domingo y la noche de, o la madrugada, mejor dicho, de el lunes. Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con Verónica Valenzuela, quien se encuentra desplegada en la zona de Punta de Parra, en Tomé, donde se encuentra el presidente José Antonio Kast, reunido allí con vecinos. Son Verónica.
Claro, porque a esta hora el presidente José Antonio Kast se encuentra en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé. Hace pocos minutos visitó la iglesia católica de esta localidad y ahora se encuentra reunidos con autoridades locales y con el presidente de la Junta de Vecinos de este sector, uno de los sectores también más afectados en la comuna de Tomé. Se encuentran hace aproximadamente ya unos 30 minutos reunidos al interior. Hasta acá han llegado vecinos de este sector para agradecer el apoyo del presidente que se ha presentado hoy en la comuna. Recordemos que durante la mañana más temprano estuvo en Ríos de Chile, en Penco, y ahora se trasladó hasta acá, hasta Tomé, Punta de Parra, específicamente para reunirse y conocer la realidad de los vecinos de este sector que sufrieron, fueron damnificados a raíz de este incendio forestal que afectó en enero pasado acá a esta localidad. Más tarde, recordemos, se va a trasladarse hasta otro punto, por lo tanto, en este punto al menos nos espera que emita declaraciones. Ya lo hizo anteriormente en Ríos de Chile, así que luego de terminar esta reunión que está sosteniendo en esta sede vecinal con el presidente de la Junta de Vecinos, se va a trasladar hasta la escuela modular de la misma localidad de Punta de Parra para también conocer cómo se está avanzando en ese ámbito. En el lugar, Bío Bío, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio alerta y oportuna.
Una persona fallecida y otras dos heridas dejó una balacera ocurrida en plena calle de la comuna de Independencia. La fiscalía instruyó al personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para investigar el caso. En otro hecho, tras una investigación que comenzó el año pasado, la Policía de Investigaciones detuvo a una persona miembro de un grupo de ladrones que asaltaba domicilios de adultos mayores en Santiago y en la región de O'Higgins. Tomamos contacto con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, vamos a dar continuidad a estos casos respecto a lo que está investigándose. Primero que todo, con el homicidio concreto y también las dos personas que resultaron baleadas en la comuna de Independencia, en un hecho que ocurrió esta madrugada en el sector de la calle San Luis, casi al llegar a Escanilla. Esto muy cerca, para que ustedes tengan una georreferencia, donde está ubicado el Hipódromo Chile. Y ahí es justamente donde anoche y muy cerca de la medianoche se produjo aparentemente un intercambio de balas. Se encontró evidencia balística correspondiente al menos a 10 casquillos que estaban ahí en la calzada. ¿Y por qué hablamos de evidencia balística que habla de un posible intercambio? Porque no solamente la munición era distinta, sino que también parece ser que las armas que se ocuparon para este hecho también eran distintas. Entonces no se sabe si los atacaron a las víctimas con el mismo armamento, con otra, o fue un intercambio de ellos también. Todas estas son diligencias que está realizando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación, que fue instruida por el equipo contra el crimen organizado y homicidios, para poder indagar las circunstancias de este hecho que termina con la vida.